En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en Los Tres Mosqueteros y hoy volvemos a hacer Tres Mosqueteros. Estoy tremendamente bien acompañada. Vamos a presentar primero al mosquetero que ya está integrado toda esta semana, que es un mosquetero titular, nada más y nada menos que Rodolfo Carte. ¿Cómo estás, Rodolfo?
Espléndido. ¿Cómo se dice francés? ¿Tres bien?
Magnifique. Bien. Sí.
Pero alguna palabra así más coloquial. Como
yo diría,
no, más coloquial. Pero no, porque los ingleses dicen absolutely fabulous.
Sí, pero dicen varias cosas.
Splendid.
A mí me gusta splendid.
Splendid.
Y vos tenés splendid, no acomoda. Ya, yeah, splendid. Yeah,
pero no en francés, ¿cuál sería?
Bueno, digámoslo en francés, splendid.
Splendid.
Splendid. Oh, splendid.
Yeah. Magnifique.
Magnifique, magnifique. Magnifique. Me gusta. Y así del francés vamos a pasar a mi izquierda, pero es la derecha de su pantalla. Todos pueden estar sentados a la derecha aquí, no se preocupen. Nada más y nada menos que a mi adorado, queridísimo amigo Aldo Duque, que no nos veíamos hace demasiado tiempo.
Mucho tiempo, Magdalena, que uno más grande estaba a tu lado. Très bien, ¿no es cierto?
Très bien. Bien sûr.
Y con el hombre, la figura política del momento, Rodolfo Carter, que uno más grande.
¿Viste?
Pues,
y Splendid.
Más grande,
¿es
sí.
Splendid?
La figura política del momento. ¿Ah?
Me tiene fe el hombre.
Absolutamente.
Me tiene fe, pero para ser bien justo, la figura política de la semana. Hoy día no nos acompaña nuevamente, lo echamos de menos a nuestro Pancho Rego.
Nuestro Pancho Rego, sí, pero ya lo vamos a tener.
Ya lo vamos a tener de vuelta.
Porque la verdad es que, a ver, una cosa clara, después de la campaña,
sí, agote.
Simplemente, como dirían dos palabras, agotado. En cuatro palabras, agotado.
Un 45% no es para no estar agotado.
No, y además, momento, si es que ídolo, o sea, a ver, 2,000,000 y tantos de votos. Yo ayer a una niña que lo empezó como a ningunear, yo la miré y le digo, no, ella había sacado 928 votos. Hay que tener un poquito de pudor, ¿no?
Magdalena, pregunto. Nadie agrede, nadie ataca lo que no teme.
Eso es verdad. Eso es absolutamente verdad. Bueno, pero qué bueno que hoy día nos acompañas, Aldo, porque tenemos harto paño que cortar. Seguimos con la teleserie.
La teleserie Impacto. Los zurdos también lloran.
Exacto, los zurdos también lloran. Y efectivamente podemos decir que la política es la misma siempre. Yo ya estaba haciendo clase de Londres y evidentemente hablé de Enrique VIII, que movido por la lujuria, nada más y nada menos que rompió por la iglesia. Entonces la lujuria es un motor.
Estábamos hablando de, antes de que partiéramos, de un periquirio profesor nuestro, Julio Retamal, un gran historiador. Y me acuerdo que cuando nos hizo clase, me dijo, ustedes no se equivoquen, Don Enrique VIII no era ni gordo ni feo.
No.
Era un galán.
Sí.
Muy alto. Y cuando ustedes vayan al Museo Británico, creo,
sí,
vean
la armadura.
La armadura
no,
que
no, está en la Torre de Londres.
Ahí.
Sí.
Era un tipo de una facha. Le resultaban todas.
No, además era poeta, era humanista, componía canciones. Sí. ¿Tú cachai esa canción Greensleeve?
No.
No, esa. Tan, 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 tan.
Es de él.
Tan, tan,
como la típica.
Compuesta por Enrique VIII. O sea, le hacía la música, era poeta, era entretenido.
Pero tenía litio, también tenía cobre, ¿no? Como este otro.
Le tenimos poesía. Este era bastante más sofisticado y además jugaba tenis. ¿Tú cachai que en Hampton Court tenía una cancha de tenis? Pero lo que yo planteé aquí es que desde ese entonces, que probablemente la figura que deja más claro cuánto puede influir la lujuria en la política, porque no solo tuvo 6 mujeres, sino que por poseer a una, porque ya había tenido varias amantes, y casarse con ella, estuvo dispuesto a quebrar la cristiandad.
Sí.
Entonces, cuando hoy día decimos, pero ¿cómo va a ser posible? A ver, si la lujuria los ha movido mucho. Entonces, en esta teleserie lujuriosa,
sí,
digámoslo con esa palabra, lujuriosa, seguimos. Y seguimos en forma permanente y hoy día tenemos ciertos movimientos y también ciertas cosas que se ponen sobre la mesa. Porque claramente la acusación que le hacen al presidente no es la misma que la del ex subsecretario Monsalve. Pero hay un punto que va más allá de la lujuria y de las acusaciones, de los acosos y de los mails que se filtraron, que son realmente... o sea, irrespirables, porque encuentro que, o sea, yo empecé a leer y me dio unos monos, pero terrible, lo tuve que dejar de leer. Pero más allá de eso, hay un problema. ¿Cómo supieron?
Exactamente.
¿Cómo supieron?
Lo que pasa es que ellos se quedaron en el morbo, Maida, se quedaron en el morbo, porque evidentemente el texto que ellos eligieron mostrar...
Sí, por supuesto, primero, está cortado.
Eligieron mostrar una parte de los diálogos, da cuenta de una persona, la denunciante o la víctima...
Curiosa. Al menos.
Se ve bastante delirante lo que te parece, puede ser bien justo.
Dejémosle el apelativo de al menos curiosa.
Entonces, eso deja al presidente...
Como víctima. No, víctima.
Pero lo que no dicen, primero, es que la denuncia no es por acoso sexual a través de chats, es por la utilización de imágenes íntimas que esta persona le habría derivado al entonces postulante de la Corporación de Asistencia Judicial y nunca titulado, Gabriel Boric.
Así es.
Y que él o alguien de su entorno habría usado estas imágenes tan íntimas para ponerla en un sitio en redes sociales. Esa es.
En internet, sí.
Internet. Sí. Por tanto, el presidente, y lo ha dicho la fiscalía, está en calidad de imputado, no por un delito de un ataque sexual, sino de haber, según la denunciante, haber utilizado imágenes de ella, de su intimidad, que fueron transferidas o transmitidas a quien hoy día detenta el principal cargo en la República, y que lo tiene respondiendo a esta cosa tan terrorífica. Eso es lo primero. Y lo segundo... Los tiempos de nuevo.
No, pero es que...
Otra vez la información guardada en un cajón durante tanto tiempo.
Estoy de acuerdo contigo de la acusación, de los tiempos y de, amiga, yo te creo, todo eso se fue al suelo, eso está claro. Pero hay un tema que yo creo que se han detenido mucho, porque la vocera de gobierno dice, hicimos las pesquisas.
Eso sí.
¿Qué es hacer las pesquisas para conseguir esa información? O sea, cualquier ciudadano puede estar monitoreando si hay alguna acusación contra él y saberlo.
En estricto rigor, y Aldo nos va a dar una clase en esto.
Eso es lo que pregunto.
Cualquier abogado de la plaza puede averiguar si un eventual cliente o patrocinado tiene causas pendientes. Pero hay ciertas causas que tienen características reservadas, que son las que tienen que ver con delitos sexuales de alto impacto.
Así es.
Que son reservados, más todavía cuando una investigación no está formalizada.
Sí, pues por eso te pregunto, y qué bueno que Aldo esté aquí, por eso también me encantó, o sea, porque yo estoy con esta pregunta así como atravesada, que así como...
Mira,
que...
Exactamente, Matelena. La imputación radica, como muy bien ha señalado Rodolfo, en que la denunciante sostiene que no solamente envió imágenes explícitas al presidente de la República cuando era postulante, sino que adicionalmente a eso, estas imágenes y muchas más estaban dentro de un pendrive. Ese pendrive, sostiene ella, o habría sostenido, estaba a disposición, entre otras personas, del presidente de la República, practicante en esos años. Y se había perdido el pendrive. Y las imágenes que estarían circulando, estas imágenes explícitas de contenido sexual, entonces existe la posibilidad de que una de las personas que las haya difundido, cometiendo el delito de difusión, por cierto, y de abuso sexual impropio, sería don Gabriel Boric. En esa cosita la denuncia. Yeah. Ahora bien, cuando la vocera de gobierno, la señora
Camilita,
señora Camila Vallejo, se para frente a todo el país y dice, estos son hechos falsos.
Infundados.
En ese instante se sentó en un podio y dictó sentencia. La única persona en Chile que puede decir estos hechos son verdaderos o falsos, cuando ya estamos insertos en un contexto penal, es un juez de la República. Jamás una vocera de gobierno. Jamás. Eso lisa y llanamente es actuar exorbitando el área de tus atribuciones, dándote un rol de juez que nadie te ha dado. Y lo peor de todo, y lo más grave, y yo creo que debiera ser materia de investigación, es cuando ella dice, hemos efectuado las pesquisas. O sea, se está vulnerando severamente la ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Madalena, Rodolfo, gravísimo.
Sí, pues.
Si nadie más, y la Constitución lo establece, el Ministerio Público tiene el monopolio exclusivo y excluyente de las investigaciones penales. ¿Cómo es posible que una ministra o vocera de gobierno, además ella es geógrafa, ella no tiene ninguna formación jurídica, no tiene por qué tenerla por lo demás, pero entonces, si no sabe, no hable. No puede decir ante todo Chile que están efectuando pesquisas. ¿Quién es el gobierno de Chile para efectuar pesquisas en una causa judicial? Me parece gravísimo.
Pero una pregunta, si un ciudadano común, cualquiera, ¿ya? Quisiera monitorear que si hay una causa, ¿podría saberlo?
No puede hacerlo, porque estas causas, como muy bien dijo Rodolfo, son causas reservadas. Es más, incluso los abogados, litigantes, con poder en una causa de delitos sexuales, muchas veces para ellos la carpeta investigativa es secreta. ni siquiera nosotros cuando estamos compareciendo, ya sea como creyente o defensor en una causa por delitos sexuales, muchas veces no, nosotros no tenemos acceso a la carpeta. ¿Cómo va a tenerla el gobierno? Absurdo. O sea, eso es una de una gravedad, pero manifiesta, ha pasado colado. O sea, hay derechamente una invasión de las facultades del Ministerio Público, reitero, privativas, exclusivas y excluyentes, por parte del ministro vocero del gobierno, que debe merece mayores explicaciones.
Ahí hay que añadir dos cosas, Aldo y Magdalena. Ayer el Ministerio Público de Magallanes ya inició una investigación, sí, por la invasión al secreto de este expediente.
Así es.
Evidentemente, si esta denuncia fuera falsa, yo espero que esa persona sea castigada con todo el peso de la ley, porque nadie puede ser calumniado de esa forma si que la denuncia es falsa.
Por supuesto.
Porque la presunción de inocencia, enhorabuena, vuelve a estar al centro del derecho. No esta justicia de género, esta locura colectiva de la amiga yo te creo a todo evento. Los hombres y las mujeres tenemos el mismo derecho a la justicia.
Exactamente.
Y la honra personal es de las pocas cosas con las cuales nos tenemos derecho a irnos hasta el ataúd. Nacemos con una dignidad y nos vamos hasta el ataúd con esa misma idea.
¿Qué cosa más cierto?
Sí, y ahí, ¿qué es lo que ha dicho el Ministerio Público de Magallanes? Hemos iniciado una investigación porque ya tienen claro que alguien metió la cola. Por declaración propia de estos genios de las comunicaciones, sí, que están en La Moneda, están diciendo que ellos lo hicieron. Sí. Y lo segundo, que es una reflexión más de fondo, yo estoy muy contento de ser parte de este programa porque siempre tenemos una oportunidad de compartir con la gente un dato de formación. Esto demuestra que estos son totalitarios al igual que el primer día. Porque no saben, porque no creen en la separación de los poderes del Estado. Gente incluso tan en el papel tan talentoso como el ministro de Justicia y ahora subsecretario, no han dejado ningún principio por demoler. Ninguno. Opinan sobre lo que dice la Suprema, opinan sobre lo que habla el Tribunal Constitucional, ahora pautean al Ministerio Público.
Claro.
Entonces, finalmente, ¿qué es lo que es? Más allá que ahora ellos han tratado de ganar este discurso de la amistad cívica, al diablo siempre se le sale la cola debajo del poncho. Y estos son unos totalitarios que se sienten con el derecho primero a hacer el cherry picking. A ti, amiga, yo te creo si eres de izquierda. A ti, amiga, si no eres de izquierda, no te creo nada.
No, agreguémosle, a ti, amiga, a ti, enemiga.
Y lo último, claro. y esta es la reflexión de historia, yo lo pensaba harto. Sería una noticia muy terrible para Chile que un presidente fuera destituido.
Tremendo.
Sería una vergüenza institucional. Por tanto, cuando más de alguien de repente dice, no, es que hay que destituir a Boric, más que por Boric, es por Chile. Sí. Nosotros no somos un país bananero, o al menos no lo éramos hasta que llegó este caballero. Pero mira, Michael Profumo fue ministro de, sí, defensa, sí, con Anthony Eden, que fue, sí, inmediatamente el que vino después de Churchill.
Exacto.
Y este señor, el ministro de defensa, un cargo muy alto, también con la lujuria de por medio, se enamoró de su secretaria. Sí. Y pasaron las cositas que tienen que pasar en la intimidad de una relación además prohibida, donde este caballero parece que le contó algunos secretos del Ministerio de Defensa que decía en relación con los espías detrás de la cortina de hierro. Lo que este caballero no sabía es que la secretaria era espía del KGB. ¿Qué pasó? Desde luego, Profumo se fue y, no, cayó, el gobierno de Anthony Eden. Las democracias, en serio, la gente paga responsabilidad. Aquí no paga ni el portero de La Moneda, nadie. Todos pasan colados, se afeitan con cemento en la mañana. La señora Tohá, que es responsable política de haber mentido cuando dijo la primera vez respecto a Monsalve, no sabemos de qué se trata la denuncia, vamos a recabar antecedentes, nos han contado que hay una denuncia, pero no sabemos nada más.
Pero después dijo que ya sabía.
Que sabían todo desde el primer día.
Y no solamente eso, ella llamó por teléfono a Monsalve para decirle, ándate para el hotel porque te está esperando la PDI. O sea, ella le avisó, sí, que lo estaban esperando funcionarios de la PDI. Pero sí, esto es gravísimo. Ahora, pero te reitero, perdónenme que me detenga tan exhaustivamente este tema. Pero cuando el gobierno se entera del contenido de una carpeta investigativa secreta, es porque lisa y llanamente tiene fuentes de información dentro del Ministerio Público. Que le están entregando antecedentes privados. Que, mire señora, puede ser suyo, puede ser mío, puede ser de cualquier persona. El gobierno no tiene ninguna facultad para conocerlos. Entonces, ¿cómo es posible que una carpeta investigativa, más aún secreta, que se investigue un delito que tiene que ser reservado, llegue a poder de la señora Camila Vallejo del gobierno? ¿Quién filtró esa información? ¿Cuántas carpetas más investigativas secretas se han filtrado? O sea, esto es gravísimo, es inconcebible.
No, mira, la verdad que yo lo pienso todos los días, y en parte la motivación que uno tiene para seguir en política, más allá del proyecto personal de cada uno de nosotros. es que Chile se merece un destino superior a esta porquería que estamos viviendo.
Por cierto.
O sea, tenemos un mamarracho de gobierno, ¿no? Con un presidente que ha degradado la institución presidencial a niveles nunca vistos. Es como ya, que yo no sé qué les falta, yo de verdad me sorprende. La semana pasada yo hablaba con un amigo del gobierno, ¿no? Y los dos conveníamos que ya no podían caer más bajo. Y nos sorprenden yendo aún más bajo.
Bueno.
Entonces la degradación de la institución, ellos que habitaban los cargos, los gringos lo dicen, es una desgracia para el cargo. Ellos han hecho de este gobierno una desgracia. El cargo de los presidentes de la República, que a uno le gustaran o no, eran un orgullo porque sabíamos que era distinto al resto de los países de América. Que era el sillón de O'Higgins, ahí estaba lleno de dignidad, más allá que uno los criticara de repente.
No, claro,
este personaje y su pandilla, porque eso es lo que son, una pandilla. Las pandillas, ¿en qué se distinguen? Primero tienen estos códigos secretos, como esta omertá, nadie habla, compañero.
Así es.
Nos cuidamos unos con otros y la institucionalidad es la que pasa después. La señora ministra toda con un desenfado ayer, yo denuncio aquí y ahora ante la conciencia lúcida del mundo, como Salvador Allende de las Naciones Unidas, que Manuel Monsalves traicionó al presidente. ¿Quién no le cree? Si del primer momento sabían todo.
Y hay una cosa importante que después vamos a entrar un poco a picar en eso, porque nos vamos a ir a comerciales, un poco los comentarios de Juan Sutil respecto al pasado Monsalves. Así que vamos y volvemos, seguimos cortando paño porque hay cantidad.
Gracias, gobierno de Chile.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares de un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@cheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram, @ Casa García Huidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a quienes hacen posible que se haga este programa de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 de la noche en repetición por el dial 92.1. Adivine quiénes te regalan 5,000 pesos, tienen torneos millonarios, grandes premios, una plataforma confiable y segura. ¿Se te ocurre a ti, Rodolfo?
¿Será con él?
Latam Win Online, por supuesto. El sitio de entretenimiento favorito de los mosqueteros. Vayan a registrarse ahora con el código Mosqueteros y disfruten de los más de 4,000 juegos en línea que Latam Win tiene para ti. Y con ese código te regalan tus primeros 5,000 pesos.
¡Qué entrete!
Latam Win, sabes, apuestas, ganas.
Estamos en un año lujurioso, marcado por una lujuria del gobierno. ¿Pero habrá algo más sexy que un auto rico? ¿Te gustan los autos?
Sí, me encantan.
Bueno, ¿dónde están los mejores autos? ¿Y dónde puedes vender tu auto al mejor precio? En Expo Autos. Nuestro auspiciador querido, donde puedes comprar un bonito auto o vender tu auto para cambiarlo por uno aún más nuevo. Por eso, el mejor lugar para comprar o vender tu auto con un servicio de excelencia y calidad, viviendo una experiencia segura y confiable, es en Expo Autos. Encuéntranos en Avenida del Rodeo 13012 en Lo Barnechea, o bien visita www.expoauto.cl, porque Expo Autos es donde puedes encontrar tu mejor auto o vender al mejor precio el que quieres cambiar.
Muy bien.
Muy bien.
Gran lugar, gran lugar. Bueno, estábamos viendo...
La lujuria.
Sí.
¿Tenemos alguna música incidental?
Vamos a tener una nueva. Sí. Lujuria. Así la vamos a poner. No. Mañana voy a inaugurar esto.
John
así
Cocker,
como la derecha.
¿Cómo se llama la canción? Joe Cocker. La de Deja tu sombrero, la de 9 semanas y media.
Sí, po.
You can leave your head on. Así va a salir.
Uno más latino.
Y todo a media luz.
Pero mira qué bien. Me falta el sombrero.
Aunque en realidad con este gobierno torrante lo único que le va quedando es la pirilacha.
No, este es un reggaetón así, pero con
histórica pirilacha.
Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo digo de torrante? Porque queremos, los chilenos merecemos algo distinto.
Claro que sí.
Cualquier cosa, sea de derecha o de izquierda, el país merece liderazgos más dignos.
No,
un gobierno más decente. Que no se viva dando explicaciones y que la agenda. Yo miraba las noticias hoy día en la mañana. Yo tengo la mañana, escucho algunas noticias del extranjero. ¿Por qué estamos hablando hoy día? Por los escándalos sexuales o las denuncias de este gobierno. En eso terminaron. Echaron a perder la educación, todos los liceos emblemáticos en el suelo. Estamos en un país más inseguro que antes, a pesar de que ellos son muy amigos de los caballeros de la violencia. Somos un país más pobre.
Así es.
Por primera vez estamos retrocediendo económicamente. Pasamos de ser el primer país de América en desarrollo económico, estamos en el lugar 12. Gracias, Gabriel Boric. Y no conforme con eso, esta telenovela vergonzosa, Los zurdos también lloran. Un capítulo distinto todos los días. Y más allá de la risa que pueda provocar y más allá del morbo que puede provocar en la televisión, ¿qué va a quedarte el cargo presidencial después de esto?
La degradación más absoluta.
Vamos a necesitar un alguien que tenga la valentía de volver a poner las cosas en su lugar, de restablecer el cargo importante y que por alguna razón estaba ahí, que cumplía un rol importante de la primera dama, o primer damo puede ser, ¿por qué no? Primer señor caballero, da lo mismo. El punto es que ahí se cumplía un rol. ¿Ya? Y por lo tanto aquí la deconstrucción ha sido total, o sea, del funeral en pijama, porque yo me niego a pensar que eso es una polera, porque si eso es una polera, o sea, realmente, o sea, es un pijama.
horroroso, además, de mal gusto.
El personal de la diputada en el Congreso Nacional.
Sí, porque no solo mal vestido, sino que de lo mal, mal gusto.
Pero Magdalena, acuérdate que en una oportunidad llegó a pasar revista a la guardia de Palacio y dijo públicamente, la verdad es que no me alcancé a lavar la cara.
Sí.
No me alcancé a lavar la cara. O sea, cuando la primera autoridad de la nación, el primer magistrado de la República, llega a pasarle revista a la guardia de Palacio y dice, disculpen, no me alcancé a lavar la cara, se coloca un abrigo sobre el pijama con el cual se acababa de levantar. Imagínense el aroma cercano, pobre guardia.
Entonces, ¿y viste la foto de el presidente con Macron?
Ah, no, me la perdí.
Ah, no. Está Macron, Brigitte, que está espléndida, Brigitte,
sí,
ella siempre, se arregla cantidad.
Impecable.
¿Qué edad tiene la Brigitte?
Una cantidad.
75, por ahí.
Sí, ¿no? Una cosa.
El presidente Macron debe estar en los 50. 40.
Impresionante, además tiene un físico impresionante, sí, Brigitte. ¿No? O sea, yo de verdad digo, la digo, se puede, vamos.
Se puede. Vamos, ya, que se puede.
Vamos que se puede. Pero efectivamente está Carolina Toá, que además parece que se le hayan cortado las mangas. Perdón, pero este es un nivel pelambre, pero es que realmente es una cosa que tú decís, ¿qué le pasó a esa chaqueta? Se la achicó justo hoy día. Y al lado del presidente que parecía el gaffiter. O sea. Yes. Fue como de alto impacto. ¿Qué debe haber pensado Emmanuel Macron?
Que estaba en Sudamérica.
Claro, que éramos unos sudacas.
Sí, estábamos en Sudamérica.
Respondió al estereotipo casi.
Otro país tropicalón. Macón de García Márquez, probablemente si estuviese vivo, vendría a capacitarse con el gobierno de Boric para escribir probablemente una nueva novela, porque este gobierno es el realismo mágico. O sea,
realismo,
o sea, es
mágico,
Macondo.
Es Macondo.
Pero mira, hagamos un ejercicio constructivo, propongo yo, con dos amigos tan queridos como ustedes.
Dale.
En algún minuto tenemos que dejar de criticar a este tipo.
No, por supuesto.
Porque, ¿quién tiene la culpa que hayamos caído tan bajo? Desde luego los que votaron por él.
Por cierto.
Porque ahora nadie votó por Boric. Ahora todos dicen, no, qué malo el gobierno, ¿cómo es posible? A ver, compadre, ¿cuántos amigos nuestros?
Cantidad de gente votó por él.
Y además, recuerda,
no se te puede olvidar, porque esto no lo podemos olvidar, había gente que tenía todas sus esperanzas puestas en él, porque Boric lo iba a cambiar todo.
Decía la señora.
Pero sí cumplió, lo cambió todo.
Claro.
Pero para mal.
Para todo.
Pero mucha gente incluso que era sensata dijo, bueno, démosle una oportunidad porque con el fascismo, el nazismo,
hay que evitar a Kast.
Bueno, hay hartos que hoy día andan piolita por el mundo haciéndose los giles o los Larry. Pero también los que votamos por las otras alternativas también tenemos responsabilidad porque no generamos una alternativa competitiva.
No.
A este mamarracho.
Eso es real, eso es real.
Esa, sabíamos perfectamente que esta era una coalición mamarracha con un gobierno mamarracho. Eso era evidente, era cosa de verlo en la previa. Pero no tuvimos el talento o el coraje de enfrentarlo primero en su idea. Y en eso José Antonio Kast tiene gran mérito porque habló claro desde el principio.
Sí.
Pero es un dato concreto que generamos un escenario para que este tipo ganara. Y las derechas o las oposiciones no tuvimos el talento de generar el escenario, y por eso no quiero endosarle la responsabilidad a José Antonio. José Antonio hizo lo que tenía que hacer. E hizo una gran campaña.
Y yo creo que hay un tema.
Pero le generamos un escenario para que estos personajes llegaran al poder, y es una lección que tenemos que aprender. Yo me acuerdo, y no quiero dar los nombres porque algunos de ellos son amigos míos hasta el día de hoy, que por congraciarse con la izquierda, decían, bueno, hay 2 millones de personas en la Plaza Italia. Nunca hubo.
No.
Pero le compramos el discurso. Luego decía, es que yo mismo habría salido a protestar si hubiese... Generamos un ambiente de legitimidad para el discurso totalitario de la izquierda, por omisión de mucha gente de derecha, y también porque perdimos confianza en nuestra idea.
Y porque no sabían lo que pensaban, si ese es el problema.
Sí, claro.
El problema es mucho más profundo, no que no supieran defender, porque no sabían en qué creían, estaban muy preocupados de producir, de mirar la planilla Excel, y eso para ellos era suficiente, a ellos les daba lo mismo... Es más, recordemos los gobiernos anteriores, incluso en el gobierno 1 de Sebastián Piñera, consideraban ya, bueno, seamos flexibles, démosle ciertos ministerios a esta gente también. Entonces, ¿dónde los ponemos? Los ministerios que no importan. ¿Y cuáles son los que no importan? Cultura. Cultura no importa. Educación, ese tampoco importa. Ya, y ahí se fueron metiendo en la batalla cultural y le dieron, al momento, les abrieron la puerta, porque el único ministerio que importa era la billetera. Hacienda, economía, para ello era lo único que importaba. Entonces, básicamente, uno se encontró con una derecha escuálida en el sentido intelectual, porque yo estuve con muchos y les pregunté varias veces en qué creían y no sabían. Entonces, yo creo que en este programa lo que nosotros vamos a hacer es poder definir en qué es lo que creemos. Nosotros creemos en la persona, creemos en el individuo y creemos en los proyectos personales. Creemos que el Estado debe estar cuando el individuo no puede estar, pero el Estado no puede ahogar nuestras capacidades, porque nadie mejor que tú sabes lo que es bueno para ti. Y eso es algo que nosotros vamos a defender. Por eso defendemos el derecho prioritario de los padres para elegir los colegios. Para individual de elegir dónde te quieres ir a atender en la salud. Es más, cuando no se puede, por supuesto, tiene que haber un sistema que sea bueno, pero no podemos nivelar hacia abajo, no le podemos quitar a los patines a uno porque unos tienen cohetes. No, que tengan cohetes, que haya muchos ricos para que generen mucho empleo, pero que vamos mejorando a la pobreza.
Magdalena, yo creo que, y ahí está la base, lo que decía Rodolfo hace un instante, nuestro tema es que estamos perdiendo la batalla cultural. Estamos cediendo a la batalla cultural. Y si no somos capaces de entender que esta batalla cultural se comienza a perder en las aulas, entonces habremos perdido todo. Ahí está la base, en la educación.
Se imprime totalmente.
Te voy a agregar un punto.
Se pone el timbre de la impresión ahora.
Te voy a agregar un punto que creo que es esencial. Este país es un país que tiene un alma socialista, que cada vez que tiene problemas económicos, comienza a tener problemas políticos. Y cuando tiene problemas económicos, hace un mal diagnóstico y dice, el problema es que nos falta Estado. Y cada vez que le meten más Estado, el problema económico se empeora más, la crisis política aumenta y termina quebrando la democracia. Si nosotros seguimos metiéndole más Estado, la economía se va a seguir dañando, las personas van a quedar esperando que la clase política les resuelva lo que les va a resolver. Por supuesto. A ver, te lo voy a decir así. Segundo gobierno Bachelet, no fue un colateral no deseado dañar la economía. Fue una misión buscada. Si no, no había revolución después.
Mira, yo tengo un matiz contigo, Magdalena, en el tema de que seamos socialistas de alma. Es verdad que tenemos mucha influencia socialista, pero también los partidarios de la libertad hemos sido unos tibios.
Sin duda.
Y merecemos ser expulsados merecemos ser expulsados de la boca por tibios.
No, vomitados. A los tibios los vomitarán.
Es que es un horario que todavía hay menores.
Sí, pero vomitar no es.
Soy
bueno,
cuidadoso.
Entonces digamos los niños, vomitar.
Bueno.
Vomitar.
Pero la verdad que hemos sido tibios porque es verdad, no creemos en lo que decimos creer. Decimos que creemos en el mérito, pero no nos gusta la competencia, ni en los negocios ni en la política.
Exacto.
Así es.
O sea, vimos en los recientes días algunos líderes de derecha que decían, es que tiene que haber personas que no sean de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. ¿Pero quién toma las decisiones? Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Así es. ¿Dónde son las peleas electorales importantes para la derecha? Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Entonces, hay coherencia, y lamentablemente hay que avisarle a los liderazgos tradicionales de la derecha que Chile en eso sí de verdad cambió. Hoy día los chilenos están mucho más conscientes. Hoy día las personas, gracias al progreso que ha dado la libertad económica hasta el 2014 al menos, los chilenos hoy día están mucho más al tanto de lo que pasa. No le van a comprar su voto con un par de zapatos. La gente está mucho más consciente. Y en eso, ¿cuál es la pega que sí podríamos hacer? Por ejemplo, la gente tiene súper claro que de su trabajo y de su esfuerzo es donde está el progreso diario.
Sí.
Decirle, oiga compañero, cuando usted le dicen es que necesitamos más Estado, ¿y usted ha visto alguna vez el Estado caminar por la calle? ¿Ha visto cuando usted está en el Taco, en la Costanera, o en la Alameda, o en Pajarito, o en Avenida La Florida? ¿Usted de repente ve en el auto al lado, ve un señor que dice Estado?
No,
el Estado es una entelequia que fue inventado fundamentalmente para proteger a los seres humanos de ciertos elementos adversos o de la naturaleza, o de una guerra externa, la Fuerza Armada, el orden público.
Esa es la primera razón.
Para administrar justicia. Y después empezaron a inventar otras cosas que ya son más opinables. En materia educacional, sí, puede ser, pero no necesariamente la educación estatal es garantía de calidad.
Para nada.
No es garantía. Tenemos el caso de Francia y probablemente el caso de Suecia, donde la educación pública efectivamente es de muy buena calidad. Pero la educación pública en Chile es un desastre porque está controlada por el Colegio de Profesores. En la salud, sí, a veces sí, a veces no. Porque los socialistas chilenos son expertos para hablar de la educación y la salud pública, pero tienen a su hijo la Alianza Francesa y se atienden en la clínica Las Condes. Entonces hablan desde el Olimpo de algo que jamás han visto. Jamás han hecho un trámite en el registro civil, jamás han pedido la hora para ir a un consultorio donde pueden tomar 4 meses en atender a una persona. Y desde luego, nunca han enterrado a un ser querido que muere en una lista de espera. El año pasado murieron 35.000 personas en la lista de espera de los
hospitales. Esperando atención.
Más muertos que en todas las guerras de Chile. Más muertos que en toda la violencia política. ¿Dónde está el nunca más? ¿Dónde está el memorial? ¿Dónde está la carajo marcha en defensa de esas personas? ¿Y saben por qué no hay marcha? Porque esas pobres personas, de verdad los pobres de Chile, usualmente comparten dos condiciones. Son mujeres, son pobres y además son viejos. Para ellos no hay marcha.
Son desechables, sí.
35.000 muertos. ¿Todo? Simplemente, no porque no haya pabellones,
No porque no haya médicos, es simplemente porque tenemos un estado corrompido de principio a fin, en donde los grupos de presión controlan los hospitales, los sindicatos.
Y el igual estado, que en la educación. Exactamente, Rolfo. ¿El Estado qué es el Estado? Es un conjunto de burócratas.
Eso es lo que iba a decir
más.
Yo.
Pero, te robé la palabra. Es un conjunto de burócratas. Dicen, la plata es del Estado. El Estado no tiene plata.
No, y cuando te dicen,
el Estado no gana un peso. La plata del Estado es de nosotros.
El Estado somos todos. A ver, si fuéramos todos, no necesitaríamos constitución, porque la constitución es para protegernos del Estado. O sea, el Estado no somos todos.
El Estado no trabaja. El Estado consume plata. ¿Y cuál plata? La plata de nosotros, ¿no es cierto, Magdalena Rodolfo? Nosotros alimentamos al Estado. Nosotros contribuimos, por eso nos llamamos contribuyentes. Y lo que pagamos son impuestos.
Yo encuentro que no nos deberíamos llamar contribuyentes. Yo encuentro que nos deberíamos llamar despojados.
Despojados, claro. Entonces, el tema es que el Estado, ese papito Estado, el único lugar donde existe físicamente es para el control burocrático de la sociedad. Y es nefasto cuando se ejerce ese poder sobre la base del despilfarro grosero. Exacto. De los recursos. Porque lo que están haciendo hoy día es despilfarrar el dinero suyo y mío. El Estado, lo reitero porque termino, el Estado no gana plata, el Estado no produce plata. La plata del Estado es la plata suya, señor, que es contribuyente. Entonces, por favor, lo que están votando estos parásitos es su plata.
Yo una de las cosas que guardo con cariño y que estoy viviendo el duelo o el luto de la separación de ser alcalde, no solamente por el cariño, porque vivo en la Florida y llevo a mi gente pegada a la piel toda la vida, y yo no sé si algún cargo alguna vez en el futuro va a ser más lindo que haber sido el alcalde que se encarga de cuidar a sus vecinos durante un periodo. Pero de las cosas que yo hice siempre, cada vez que pude, cuando entregábamos una cancha, cuando inaugurábamos algo nuevo, y los vecinos naturalmente me dicen, gracias, alcalde. Dicen, no, por favor, por ningún motivo. Nada que gracias. Si usted cuando va a comprar el pan, usted le deja todos los días 200, 250 pesos al Estado en impuestos. Cuando usted se fuma un cigarro, no tiene idea que el 70% sí. De los cigarros son impuestos.
Se fumó, de hecho, de los 20, en el fondo te dejaron
entonces,
dos.
Entonces, por el discurso de la izquierda, que lo que dice, no, que le vamos
espérate, a... Espérate, vamos a hacer así porque me están retando. No. Me están retando y...
Ya, pero vuelvo.
El mago de Oz está mandando, así que vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible. Y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
¿Te has preguntado cómo será tu futuro? En Capital lo hacemos siempre. Por eso acercamos a nuestros ejecutivos hasta ti, para que resuelvas dudas y realices trámites desde la comodidad de tu hogar, de manera rápida y cercana mediante nuestro servicio videoatención. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En
con Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, que nos embalamos, nos ponemos a conversar y de repente se nos pasa que tenemos que hacer los cortes, porque sin los cortes el auspiciador no se menciona y entonces este programa no puede seguir.
Exacto.
Así es simple.
Exacto.
Así
es.
Así que hay que ser ordenados, chiquillos. Voy a llamar al orden.
Está bien.
Y voy a volver al punto que nos llevó toda la conversación. Yo dije que este capítulo lujurioso que tenemos sobre el ambiente y que evidentemente ha cuestionado muchas cosas. Hoy día apareció una nueva declaración, en este caso, de Juan Sutil, hablando respecto del pasado de Manuel Monsalve, que es interesante porque Manuel Monsalve era el subsecretario del Interior. O sea, era la persona
en la cual el Estado
ponía en sus manos la seguridad de todos nosotros. Si nosotros pensamos en eso como en Telequia, esa persona tiene que ser un alguien intachable, un alguien que de alguna manera se levanta y trabaja 24/7 y está pendiente.
Elliot Ness.
Esa, pendiente de cómo combatir el crimen. Sin embargo, nosotros vimos en este caso que el día que él tenía, porque esto era 18 de septiembre.
Así es.
Era el fin de semana donde además tuvimos una cantidad de asesinatos
37
importantes, 37 muertos, a los que se sumaban los accidentes tradicionales, porque claro, en este caso eran asesinatos, o sea, gente que los mataron.
Pero espérate,
con pistola.
Tú eres una pesimista congénita, ¿eh? Porque eso era normal.
Claro, eso es normal.
La Carolita Tobar nos dijo que eso era normal.
Nos teníamos que acostumbrar.
Como a ella no le mataron a nadie en ese fin de semana, es muy normal.
¿Cuál es el problema? Total, es un número.
Es un número normal.
Pero claro, ese día que había que anunciar eso, él avisa que no va a llegar. Y no va a llegar por lo que todos supimos. O sea, no llegó porque estaba con la caña que te la encargo, ¿no es cierto?, en esta situación. Pero ahora nos enteramos con lo que plantea, Juan Sutil, del pasado. ¿Era una persona responsable?
Es fuerte, yo lo escuché en la mañana.
No, yo quedé pateé, quedé
yo
una pieza.
Yo supongo que Juan tiene antecedentes para lo que está diciendo, porque... A ver, en política, y es una cosa que hay que erradicar, la costumbre de hablar mal de los demás es pan de todos los días.
Sí.
Especialmente los políticos mediocres, hay varios senadores entre ellos dando vuelta, uno que se me viene a la cabeza, que inventa mentiras respecto a la gente porque frente a su propia precariedad. Y eso es gratis. Y destruye a personas y familias completas.
De acuerdo.
Pero Juan Sutil es una persona muy seria.
Sí. Siempre ha sido
un dirigente serio y lo que está diciendo
Está acusando un delito. Lo que está diciendo es de malas costumbres. Era un hombre bebedor,
además,
era un hombre jugador, era un hombre trasnochador y se pasaba la noche en el casino.
Y además, yo trabajé en el Congreso 6 años. Me tocó asesorar probablemente al mejor parlamentario de derecha que ha habido en la historia, que es Rodrigo Álvarez.
Lo máximo.
Y me tocó ver efectivamente vidas muy licenciosas y muy desordenadas. No digo que se cometan delitos, sino que evidentemente el gusto por el casino, el carrete está a las 4 de la mañana, todo el mundo sabe que habían hecho bastante complejo de la vida privada algunos parlamentarios en las noches, en los hoteles.
Así es.
Y la verdad que yo hago un cortafuego, la vida privada es privada. Pero cuando estás ejerciendo un cargo público...
Es que es el punto.
Cuando ejerces un cargo público, renuncias a tu vida privada. Si las vacaciones, hiciste alguna lesera, bueno, tendrás que explicarlo a tu mujer, a tu hijo, a tu familia, a tu Dios. Pero cuando estás al servicio de la República...
No puedes salir a carretear.
Tú no puedes salir a... No, y más encima, desde la Moneda, eres el ministro del Interior.
Eso es lo que estoy diciendo.
Y despachó a los guardias, se llevó a la empleada, probablemente usó plata de los gastos reservados,
sí.
Se fueron a emborrachar, después falta la pega el día siguiente. Entonces, lo que dice Juan hoy día, y es algo que es una evidencia comparada en este tipo de situaciones, es muy difícil que alguien a los 60 años cometa un error de esta magnitud, o un horror de esta magnitud, o eventualmente un delito de esta magnitud, un crimen, que esta sea la primera vez. Es muy difícil que esta sea
eso
la primera
es,
vez.
Eso es, mira, y el recorrido que hace. Él sale del Ajiseco Místico, ahí en McKeever con Mercedes. Yo conozco el centro porque vivo en el centro. Entonces, caminó. desde McKeever con Merced hasta la Alameda, cerca de las 12 de la noche. Un sector muy peligroso. Cruza la Alameda, camina por el costado de la iglesia de San Francisco.
Sí, perfecto.
Y se pone ahí al lado, un sector muy oscuro por lo demás. Hay una discoteca, hay un cabaret cercano, y al frente hay unas tiendas de cafetería que están, obviamente, a esa hora están cerradas. Y ahí es donde llegan a tomar el taxi. Entonces, ¿qué pasa? Y con ello termina Magdalena. Si en ese trayecto un grupo de delincuentes asalta, roba y mata al prácticamente en ejercicio ministro del Interior de Chile, ¿con qué nos quedamos? ¿Quién lo hubiese sabido? Nadie, no hubiese enterado en la madrugada cuando desapareció el cuerpo, a lo mejor desmembrado por algún sector. Imagínate lo que se ha ocurrido. Matan al ministro del Interior, o el ministro del Interior está grave, o el ministro subrogante, en una esquina perdida en ese sector de Santiago, que además es peligroso. Imagínate lo tremendamente complejo para la seguridad de Chile, más aún en los días que estábamos viviendo. O sea, la irresponsabilidad, a mi juicio, es criminal, peligrosísima.
Hay dos cosas ahí, Aldo. Primero, desde el punto de vista personal del señor Monsalve, lo denigrante, denigrado y denigrador que puede haber sido su actuar ese día, que lo hace ya es merecedor del reproche más brutal a su forma de actuar, y también de su jefe, del señor Boric y de la señora Tobá, porque son cómplices pasivos, a lo menos, de un actuar funcionario absolutamente irresponsable. El tema penal lo tendrán que ver los tribunales.
Por supuesto.
Pero desde el punto de vista de la indignidad, la miseria humana, la irresponsabilidad, es feroz. En un país serio se va el presidente y se va la ministra.
Claro.
Pero como este es un país de Macondo, no paga ni Moya. Hasta Moya tira la pelota para el colo. Pero hay un segundo elemento que es
claro.
Cuando alguien tiene estas conductas, ¿y si fuera consumidor de cocaína?
Claro.
Bueno, y si fuera la posibilidad de ser chantajeado, no me refiero a Monsalve en particular,
sí, por supuesto,
sino cualquier autoridad de ese nivel.
Que has vinculado, tienes un vínculo, una dependencia.
Si lograban consumiendo, teniendo relaciones íntimas con un amante, producto del consumo de este tipo de sustancias, el chantaje al que puede ser sometido a alguien de esta naturaleza.
Una extorsión terrible.
Por eso las fuerzas armadas de los países serios tienen contrainteligencia. Por eso vigilan a sus mandos. Porque, por ejemplo, si estás en una zona fronteriza, el comandante de un regimiento puede ser chantajeado por consumo de droga, con prostitución, con dinero. Por tanto, los países se cuidan de que personas que están en cargos de alta sensibilidad para la seguridad de la nación tienen que estar siempre controlados. En cambio, este señor, que era el zar de la delincuencia, nuestro Elliot Ness, terminó con suerte siendo el Checopete. Y que nos perdone el Checopete. Más allá de la broma es... ¿Y si fuera objeto de chantaje por el crimen organizado?
Bueno, de hecho ahora hay un proyecto que estaba ahí, ¿qué va a pasar? No sé qué ha pasado al respecto, de que efectivamente las autoridades tuviesen que hacerse un test de droga, no el que se borra, sino el de pelo, el que queda.
Claro.
Que evidentemente han intentado todo el tiempo que no aparezca.
No va a pasar.
Pero yo creo que cuando uno va a postular a una pega, lo primero que te hacen es el test de droga, en montones, pero aparte el test de droga te hacen un test psicológico, y además tenés que pasar un montón de cosas, y además si lo hacéis mal, te echan. Pero aquí no tenés que pasar ni una cosa, no te piden nada, o sea, con ni cuarto medio ya te están pidiendo en esta altura, y además si lo hacéis mal, da lo mismo, porque
es más grave aún. Mira, las Fuerzas Armadas, los test de droga existen permanentemente.
Así es.
Tienen que existir.
A mí personalmente me han hecho por lo menos dos veces el test sorpresivo. En la administración pública existe. Si lo que pasa es que los cargos...
Miren, me están diciendo que la moción del test de drogas está pasando aprobada con ciertas indicaciones. 37 votos a favor. Vamos a ver las indicaciones.
Salvo para...
Estoy esperando el requerimiento para el Tribunal Constitucional. Lo doy firmado.
Sí, no, y además que capaz que la letra chica sea que van a hacer un examen o un test de droga. El más simple, el menos acucioso.
El de orina.
Mira, si lo brutal es que hoy día, cuando tú estás como funcionario público, si tú recibes un depósito de más de 5 millones de pesos en tu cuenta corriente, de inmediato se alerta a la UAF, Unidad de Análisis Financiero, sí, a las personas políticamente expuestas. Yo por eso, a Daniel Reyes, que es mi reemplazante en la Florida, yo le dije, mira, de los comillas legados, no recibas nunca un depósito en tu cuenta corriente, ni gires nunca plata a nombre de nadie, ni para el jardinero, que tu sueldo entre y se vaya a los gastos del auto, de la casa, del colegio de los niños.
porque hoy día, y está bien que se sea,
¿sí?,
la unidad de análisis financiero controla a los políticos todos sus ingresos y no debe tener ningún movimiento sospechoso. Me parece muy bien que se sea. Pero así como se vigila tu patrimonio, y está bien, para que no lo, debemos entrar de la misma forma como salir de la misma forma que entramos al servicio público, también tiene que haber un chequeo de este tipo de enfermedades, porque la adicción es una enfermedad.
Una enfermedad,
sí. Y como es una enfermedad, te hace adicto también a la relación perjudicial que puedes tener,
o sea, eso
con el vendedor
parte,
de droga.
Además te quita tus propios sentidos, o sea, no eres capaz de razonar en tu propia, digamos, bueno, en todas tus capacidades.
El abogado dijo hoy día algo parecido. Dijo, eran dos personas que están en blackouts alcohólicos.
Se imaginan.
El blackout alcohólico es una especie de eximente de responsabilidad penal, que eso se usa mucho. ¿Por qué? Porque tú dices, hay un momento que una persona consume bebidas alcohólicas y que sigue actuando, interactúa con sus pares, conversa, aparentemente normal, pero pierde toda noción de lo que hizo, no recuerda nada. Este blackout alcohólico, que está descrito en la literatura médica penal, se produce, claro. Entonces está diciendo, ambas personas estaban viviendo este momento de blackout alcohólico, por lo tanto no recuerdan lo que hicieron. Si yo no recuerdo lo que hice, soy inimputable porque no tengo control de mis actos. Esto es la hipótesis del artículo 10, número 1. O sea, el loco de mente, que no tiene control de los raciocinios.
Sí, pero ahí querido Aldo, se le cae a pedazo, porque los abogados, yo estoy bien oxidado porque no ejerzo hace hartos años. Está el dolo eventual.
Por supuesto.
Que es el dolo no querido.
Sí, por supuesto.
Me excedí de velocidad, atropellé a alguien y la maté.
No lo quise matar, pero lo maté igual.
Pero acá es un dolo buscado. Este señor planificó el encuentro con esta niña.
Sí.
Las imágenes de los videos que lo vemos cruzando la Alameda, no es alguien que está fuera de control. Es una persona que puede haber estado...
Esa es la pregunta,
puede haber estado mareado, puede haber estado incluso borracho, pero estaba en control de la situación, porque impidió que la mujer se bajara del taxi.
Es muy claro lo que tocabas de decir, porque todas las imágenes muestran a Manuel Monsalve, después de haber consumido 4 piscos sour gigantescos, caminando en forma completamente...
¡Aguante, papá!
Ah, bueno, pero esta teleserie va a seguir.
Me preocupa porque está caminando unilineal.
Es que viste, ¿escuchas?
¿Qué hace una persona para con 4 piscos sour andar tan derechito en la calle?
Ah, bueno, por eso. Sí, eso hace otra cosa. Pero bueno, va a seguir la teleserie, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar de cosas profundas también, porque en este programa no solo comentamos, no solo pelamos, porque también pelamos, pero aparte de comentar, pelar, nosotros vamos a educar.
Le queremos agradecer.
A orientar.
Le queremos agradecer a unos auspiciadores que nos permiten tener este programa y llegar hasta ustedes, pero hay uno que le tenemos que agradecer. Don Gabriel Boric, qué manera de darnos tema. No te mueras nunca, Gabriel.
No, bueno, nos vamos a ver mañana. En este mismo canal, a esta misma hora, me despido de ustedes. Gracias, Rodolfo. Gracias, Aldo. Y continuamos con los mosqueteros.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a la tamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción, Catalina Aristía.